adiós a los soles de invierno. Que te conmueva algo ínfimo, la corteza del árbol al desprenderse. Que se queme en tus costados lo inútil, el desamparo de tu reloj cuando dejen de existir las horas.
Tú y yo rompiendo las barreras, convertidos en ceniza, recorriendo el tiempo en busca de un sitio del que no volver jamás. Estábamos aquí.
Al día siguiente del paso de Coquemaya por Valencia, El País, Comunidad Valenciana, saca esta noticia escrita por Fernando Ruiz de Emotional Events. El poderío escénico de Coquemaya es tan incontestable que ya se da por garantizado. Pero además de eso, se encuentra ahora mismo instalado en una racha que le permite levantar un auditorio entero de cerca de 2.000 personas a la cuarta canción de la noche. Siendo además esta de nueva factura, pero erigida en clásico instantáneo desde el primer segundo en el que se empezó a difundir. Rojo y un agujero, con su cadencia bailable y sus hechuras de sonido Filadelfia, con su swing y su soul, puso en ebullición un recinto al que en realidad no le hacía falta caldearse demasiado, porque el madrileño ya había salido al escenario a por todas, sin escatimar ni un gramo de entrega desde el minuto uno, con la insultante confianza de quien lleva pisando escenarios desde la adolescencia. Los ha visto de todos los colores y ha paladeado la madurez creativa y el amplio respaldo del público, merodeando los 50 tacos, muy lejos de la estampa posadolescente que cultivó en tiempos de los Ronaldos y algo más allá.
¿Dónde están vuestros trucos? ¿Dónde vuestras ganas de joder? Si no perdéis muy pronto la cabeza, vais a enloquecer.
Dominan las tablas como él. Pocos se manejan con ese porte actoral. Coquemaya es un intérprete en el más amplio sentido de la palabra. No importa si el discurso lo lleva aprendido de casa, porque acaba convenciendo. Lo más reseñable es que lo hace con una amplitud de registros de lo más solvente.
Díselo, bro. Ante la televisión,
niños con cerebros abollados por la publicidad,
viudas con...
Coquemaya, buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Decir más es hacer spoiler, ¿no?, de lo que te vas a encontrar en el concierto. ¿Puede ser o no?
Bueno, sí, no, yo cuento lo que queráis. Y luego al final, por mucho que se cuente, al final lo que no se puede contar es lo que se siente, ¿no?, cuando ocurre. Entonces, bueno, podemos contar lo que queráis, que no vamos a desvelar nada. Se va a desvelar cuando nos encontremos el público de la banda. Sí. Ahí se va a desvelar realmente.
¿Llenazo en Valencia? Sí, ¿no? A tope.
Sí. Llenazo en todos lados, la verdad, menos en Salamanca, que fue el primero de la gira. Y que, bueno, supongo que todavía no estaba la cosa rodada, o no sé qué pasó. Hemos llenado en todos los sitios a los que hemos ido. A ver si digo, ocurre igual.
Seguro, hombre. Aquí tienes mucho. Siempre, ya desde los Ronaldos, tienes mucho fan, mucho seguidor. Y muchos amigos, ¿no? También músicos, ¿no? Que siempre, yo creo que te respaldan en lo que haces, ¿no? Aquí en Galicia.
Sí. Es un pequeño hogar, Galicia en general, pero Vigo muy en particular, ¿no? Es un pequeño hogar al margen de nuestro hogar real, que es Madrid. Uh-huh. Pues luego, por España y por el mundo, incluso tienes como pequeños sitios donde que son especiales, donde has hecho, sobre todo por la gente, ¿no? Yo creo que lo que hace que un sitio sea especial para ti es que las relaciones que tienes con la gente de allí son especiales, ¿no? Y ahí tenemos amigos que van más allá de la amistad, ¿no? Que ya rozan la, pues eso, que son familia, ¿no?
¿Qué vamos a encontrarnos el día 13? Podemos empezar por aquí. Vamos a hablar un poquito de la puesta en escena, en la que yo creo que eres... yo conozco tus conciertos, te he visto tocar mucho con los Ronaldos, he visto tus directos, y es algo que cuidas mucho y lo haces, yo creo que francamente bien. Tienes, te lo voy a decir de corazón, creo que tienes uno de los mejores directos de este país, y ahora lo llevas a un auditorio. ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Cuál es la estética? ¿Cuál es el discurso?
Pues bueno, es un, como dices, un espectáculo muy, muy, muy cuidado. Hemos estado trabajando meses en ellos, en ello, ¿no? La banda, el técnico de luces. Llevamos una pequeña escenografía por primera vez, nada, muy sencilla, pero que tiene, le da mucha magia y mucho volumen al espacio escénico, ¿no? Y un espectáculo que ya tenemos agarrado, ¿no? Ya tenemos las riendas del espectáculo, las tenemos agarradas después de 7 conciertos, sobre todo después del de Valencia, que ha sido uno de los mejores que yo recuerdo en mucho tiempo. Algo pasó ahí, que no sé bien lo que es, y fue un espectáculo brutal, ¿no? Y lo tenemos agarrado ya. Y es... yo, alguien me decía, ¿no? Después del concierto de Bilbao, que fue un gran concierto también en La Riaga, me decía, es el concierto tuyo más viaje que he visto, ¿no? Donde más cosas pasan y donde más viajamos a través de lo que tú has hecho musicalmente a lo largo de todos estos años, ¿no? Porque hay un bloque de los Ronaldos, están todos los discos presentes, está muy, muy presente el último disco y está todo hilado con mucho mimo y con mucho ritmo escénico, que a mí me obsesiona, ¿no? El ritmo escénico, ¿no? Que no haya espacios muertos, ni que todo el rato esté ocurriendo algo y que todo el rato el público esté en tensión diciendo qué va a pasar ahora, ¿no? Y eso creo que lo hemos conseguido y es maravilloso. Cuando consigues por fin que todas las piezas del espectáculo hagan track y vayan solas, es increíble. Yo creo que es el espectáculo más demoledor que hemos tenido nunca. Es brutal, es brutal. Salimos sudando y extenuados, ¿no? Es una maravilla. Yo estoy feliz, estoy feliz.
La verdad es que de todos los conciertos que he visto tuyo, siempre hay esa... no se deja una nota sin enlazar con otra, ¿no? Muchas veces. O si la pausa que se hace siempre es una pausa... generada y creada para lo que venga después, ¿no? Entonces a mí me parece que trabajas muy bien el directo y hablando de trabajar, eso tiene mucho trabajo, supongo, ¿no?
Sí, tiene mucho trabajo, tiene mucho trabajo.
Hay mucho ensayo, quiero decir, ¿ensayáis todo esto bien antes de sacarlo fuera?
Bueno, sí, hay mucho ensayo. Lo que pasa es que tenemos una base ya de la gira del último Hombre en la Tierra, irrepetible, que fue una gira muy larga. Tenemos una base muy armada, ¿no? Entonces ha sido muy cómodo partir de esa base e introducir los nuevos elementos de las nuevas canciones y tal, ¿no? Al principio costó un poco. Hay mucho trabajo también de mesa. O sea, yo en la mesa trabajando, diseñando el espectáculo, ¿no? El orden de las canciones, cuándo hablar, cuándo no hablar, pensando en las luces. Hay mucho trabajo de eso. Y luego, sí, hay mucho ensayo musical, claro que lo hay. Y mucho trabajo con el lucero, ¿no? Con Pachi. Uh-huh. Tenemos un simulador de luces y hemos estado días y días y días trabajando para diseñar las luces y que sea perfecto, ¿no?
Eso es fundamental, ¿no? Hay un momento en que hacéis como de mariachis, ¿no? Que se baja todo el iluminado del escenario y os quedáis las tres guitarras delante del escenario, que yo creo que eso es un momento maravilloso. Aunque en la crítica del país esta que yo leía decía que, bueno, que le sobraba un poco, pero yo creo que es un momento muy bonito del concierto, ¿no? Que a veces para...
Yo creo que es uno de los mejores momentos, sí. No sé qué...
Sí, a mí me...
¿Qué le pasó al crítico ahí? Pero a mí el momento banqueta, todo ese bloque sereno y donde la cosa se relaja, porque todo el show es muy, muy arriba, muy arriba, muy arriba, muy intenso. Es tiene además las dos caras de la intensidad, que a mí eso me interesa mucho, ¿no? A mí no, me aburren un poco los conciertos donde todo es alegría, ¿no? A mí me gusta que de repente haya un poco de tragedia también, ¿no? Entonces, pues canciones como La Carta o de repente el, o Todo el Mundo Arde son muy intensas, pero tienen oscuridad también. Y luego hay canciones muy luminosas, muy arriba. Entonces, después de tanta intensidad, arriba y abajo, luz y oscuridad, de repente ese remanso donde me siento y tal, a mí me encanta, me parece... Y es solo la calma antes de la tormenta que viene después, ¿no? Que es el bloque final de los Ronaldos, toda la gente arriba.
¡Oh, madre!
Es imposible. Uh-huh. Es imposible mantener esa energía durante 2 horas. Bueno, no es imposible, pero a mí me parece aburrido. 2 horas de solo rock arriba, ¿no? A mí me encanta la dinámica en los espectáculos. ¿Sí?
El que sabe de esto dice que hay que saber bajar para luego volver a subir, ¿no? Y hacer una pausa.
Claro. Claro.
El disco.
Como mis discos, ¿no? Mis discos son muy dinámicos también.
Te lo iba a decir ahora.
Y muy eclécticos. Entonces, creo que los espectáculos tienen que ser así también. No queda más remedio, porque la materia prima que contamos para hacer el espectáculo son los propios discos, ¿no? Y los discos son muy dinámicos, pasan muchas cosas desde el punto de vista emocional y musical. Uh-huh. Entonces, en los espectáculos, pues también.
¿Vas a contar con alguna colaboración en el concierto de Vigo del próximo 13?
No, yo creo que no. No hay tiempo, no. Estamos todos, los artistas, o sea, nosotros, quiero decir, y los posibles colaboradores estamos hasta arriba y no hay tiempo para organizarlo. Y aparte es un espectáculo que yo creo que rompería un poco el ritmo, que de repente apareciese ahí un invitado, ¿no? Que es tan hilado, tan teatral que rompería un poco.
Es un poco muy hecho para vosotros, ¿no? Me da la sensación. El disco me parece maravilloso, pero he de decirte que lo escuché la primera vez y dije, uy, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? Lo que pasa que también en el momento que lo escuchas a lo mejor no estás tan receptivo, porque me habían gustado unas canciones y otras no, ¿vale? Que eso es lo que tiene que pasar también, porque a las que me gusten a mí, las que me gusten a mí no le gustarán a otro y le gustarán. Es decir, la variedad hasta el gusto. Pero luego la volví a escuchar y digo, concho, esto no lo había oído antes, ¿sabes? Y eso es un poco lo que me pasó con tu disco, que a medida que lo vas escuchando vas descubriendo más cosas, ¿no? Más cosas de, yo creo que de una madurez, de una trayectoria musical y de un mucho hacer, ¿no, Coque? ¿En qué momento te encuentras profesionalmente en este ahora, en qué momento te encuentras, cómo te encuentras personal y profesionalmente?
Pues con ganas de tocar, sobre todo. La verdad es que a mí me deja agotado grabar discos, me deja agotado, y más estos discos, ¿no? Que son tan complejos. El Último Hombre en la Tierra, Irrepetible y Revolución han sido, porque aunque Irrepetible era un disco en directo con canciones ya producidas y todo, pero fue salomónico también, ¿no? Con todos los invitados, trasladar todos esos arreglos al directo, fue un proyecto muy, muy bestia también, ¿no? Entonces esos 3 proyectos a mí me han dejado agotado. Y a mí estar de gira es todo lo contrario. A mí estar de gira me llena de energía, De paz y de felicidad, ¿no? No me agota intelectualmente, ¿no? Ni emocionalmente. Yo salgo al escenario y está el trabajo hecho y lo único que hago es disfrutar, ¿no? Entonces estoy en el punto que lo que quiero es tocar e intentar alargar la gira todo lo que se pueda. Ya me inventaré algo, ya reeditaremos Revolución o sacaremos algo nuevo, sencillo, no sé. Algo me inventaré para que esta gira sea muy, muy larga, porque yo necesito esas vacaciones, entre comillas, que supone el escenario y estar de gira, ¿no? Uh-huh.
El disco, además, cuando uno se pone ahí, se mete en el estudio, lo que tú dices, es muy cansino, parece que nunca se acaba, parece que nunca está todo hecho, parece que no acaba de cuajar. Y si eres una persona meticulosa, es que le estás dando vueltas a las canciones y repitiéndolas mientras haces cosas en casa, las vas cantando y te van saturando en cierto modo, ¿no? ¿Qué más le vas a pedir a la música? Vas a estar porque ahora ya estás en los 50, ¿no? ¿Cuánto tiempo quieres estar? ¿Mucho? ¿Poco?
espero que mucho. Qué horror, ya son preguntas de viejo total. Ya me estáis empezando a hacer esas preguntas de y te vas a retirar y esas cosas. Ya, qué horror, ya soy un anciano. ¿Verdad? Pero bueno, eso lo veis vosotros, yo no lo veo así. Yo me veo un chaval, como decía Clint Eastwood cuando recogió no sé qué Oscar, le habían dado en esa ceremonia, le habían dado el Oscar honorífico a un director de estos ya nonagenario, sí. Y entonces salió Clint Eastwood después, que debía tener 78 o algo así, y al que le habían dado el Oscar honorífico pues tendría 90 o una cosa así. Uh-huh. Y dijo, joder, después de ver a este tipo recogiendo el Oscar, yo me siento un chaval, ¿no? Entonces, bueno, pues yo igual, yo me siento un chaval y creo que hay muchísimo que hacer. Me siento un chaval, más que sentir un chaval, es que creo que el descubrimiento de un tipo de música que estoy haciendo es muy reciente. Es de hace 3 años nada más. Entonces, esto acaba de empezar, ¿no? O sea, yo hacía canciones, buenas canciones, pero muy sencillas, basadas en 3 acordes, con estructuras muy clásicas, con duración muy clásica, con instrumentación y producción muy clásica, y de repente he descubierto ahí una veta de oro, que es la orquestación y otro tipo de melodías y otro tipo de estructuras, y eso es un descubrimiento muy reciente. Entonces, siento que puedo hacer muchísimas cosas, que hay muchísimo donde investigar, ¿no?
Ahí es a donde quería llegar, 50, pero en plena salud, porque además arriba estás completamente, como se dice, en la cresta de la ola, ¿no? Estás en un momento muy bueno como en tu carrera en solitario, y que después de este disco es evidente que hay mucho que ofrecer. KCO, ¿por qué? ¿Por qué KCO?
Pues porque es el mejor, así de sencillo. Yo de repente tuve la idea de meter un rap ahí, un recurso bastante bastante habitual. La gente la ha sorprendido mucho. ¿Has mezclado funky con rap? Pues es muy habitual, ¿no? Prince, Michael Jackson y muchos otros lo han hecho, ¿no? Mil veces, James Brown. Yo creo que es un recurso muy habitual, muy clásico, ¿no? En una canción funky, en vez de un solo de guitarra o de saxo o de teclado, meter un rap, ¿no? Uh-huh. Que dure 8 compases, 16 compases. Uh-huh. Y cuando sentí la idea y la necesidad de meter ahí un rap, pues pensé, ¿quién es el mejor? Y todos los caminos me llevaban a KCO, ¿no? Y efectivamente es el mejor por algo, ¿no? Y la letra que escribió y cómo se entregó y vino al estudio, estuvo todo un día con nosotros en el estudio, que nosotros pensábamos que iba a venir en 2 horitas, iba a grabar su rap y se iba a ir, y no, se tiró todo el día, estuvo ayudándome a mí a hacer mi rap. En fin, es un artista muy grande, y por eso está ahí.
Parece muy buena gente también, ¿no? Okay.
Increíble, es un tipazo, es sí, un ¿no? tipazo. Parece es un una... tipo, pues tiene una suerte de tenerlo dentro muy grande.
Hablando de buena gente, te he visto recoger el Goya con la canción que hiciste para Campeones, y creo que ahí había mucho sentimiento detrás de esa canción, ¿no, Coque? ¿Okay?
Sí, claro. Yo creo que en todo el proyecto hay mucho sentimiento, y todo el proyecto iba contagiando a todos los que íbamos formando parte de él, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo Javier Fecher nos iba contagiando a todos, del entusiasmo de su proyecto, y del entusiasmo que los chavales, ¿no? Los campeones le transmitieron a él. A él le cambiaron la vida, ¿no? Trabajar con ellos le cambió la vida y la manera de ver la vida. Y eso es lo que nos ha ido transmitiendo a todos, y de eso habla esta canción, ¿no? Un poco. Sí. De la capacidad que tiene esta gente de disfrutar y de ser felices en el momento, ¿no?
Uh-huh. De qué sencillo, qué sencilla es la vida vista así, ¿no? A veces la complica el ser humano sin querer, y nos metemos en unos berenjenales, la cabeza es traicionera y te va llevando sin querer a cosas absurdas que ellos en ese pues no piensan nada de eso, solo piensan en ser felices, disfrutar y pasarlo bien. Como lo he pasado yo en esta entrevista, Coque, quiero darte las gracias por hacernos un huequito. Sé que vas muy a tope y que estás haciendo phoners toda la mañana, así que te voy a soltar ya para que puedas seguir atendiendo al resto de los medios. Gracias por ser tan grande.
Muy bien, gracias a ti, un placer.
Y gracias por
un abrazo. La música.
Un abrazo, chao.
Hasta luego.
Ante la televisión,
niños con cerebros abollados por la publicidad,
viudas con abrigos de visón,
bailan en su propia posguerra al paso doble de la soledad,
en el vertedero de ideales,